Abrimos la puerta al misterio, pero sin psicofonías.
La noche oscura.
Al misterio, a lo desconocido, a lo oculto, a lo que algunos quieren ocultar, a lo que ciertos gobiernos hacen y no quieren que se conozca. En definitiva, a eso abrimos la puerta de la noche oscura de hoy con Amaiur Elizari. Amaiur, Gabón, buenas noches.
Gabón, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
Muy bien.
¿Ya has decidido a qué cartel de San Fermín vas a votar o no? Porque se conocían ayer. Yo he de decir que no me gusta ninguno.
Pues al no vivir en Pamplona no voy a poder votar.
Ah, claro, que solo empadronados en
Exacto.
Pamplona, ¿no?
Pero tengo mis preferencias. He visto hoy, es cierto que otros años ha habido un nivel quizás un poquito más diferente, no mejor, pero desde luego que ya me han comentado que alguno por ahí se ha quedado con las ganas de que la hayan seleccionado.
Sí, no miras a nadie, ¿no?
No miro a nadie, ¿no?
No miras a nadie. Bueno, el caso es que vamos a empezar hablando de San Fermines, y esto, digamos, es una acotación dentro de lo que vamos a tratar hoy, pero tiene que ver también. Hoy vamos a hablar de estrellas del rock, de estrellas del arte, de la cultura, de los movimientos juveniles, que quisieron silenciar en algún momento desde las altas instancias del gobierno estadounidense, y de eso vamos a hablar. Pero antes, nos dejaste la semana pasada con una duda, con una inquietud y con una cuestión que dejabas caer ahí. ¿Ringo Starr estuvo en San Fermín?
Pues Richard Starkey, más conocido como Ringo Starr, el baterista de los Beatles, cuenta la leyenda que en 1981, en julio de aquel verano, el ya cuarentón, entrado en sus 41 años Ringo Starr, acudió a la fiesta de San Fermín para conocer de primera mano qué era aquello de correr entre toros, porque lo que él había oído, lo que había leído, lo que le habían contado era que precisamente si ibas por la calle te aparecía un toro Miura, o ibas a un bar, a un excusado, te aparecía un baño en el baño ahí mismo el toro, o que ibas a pedir una cerveza a la barra y que también había toros por ahí. Bueno, el hombre estaba tan con ese miedo en el cuerpo que llegó a creer que de hecho era más fiesta de animales que de humanos, y siempre se le invitó a correr el encierro. Y cuando él ya vio que era jugarse la vida en apenas un minuto y medio en una ruleta rusa, ¿no?, como ya dijimos en su día aquí en la noche oscura, pues dijo que ni hablar, que él mejor dormía la mona y que era lo mejor. Esto siempre y cuando hay que comentar que es una leyenda que siempre ha flotado, ha gravitado aquí en las historias, en las anécdotas de San Fermín, pero que, oye, de hecho, haber tenido a Ringo Starr, ya tuvimos en su día a un exjugador de NBA, Dennis Rodman, que también vino a correr.
Algo me suena también, porque algunos tuvimos la ocasión de entrevistarle en directo minutos antes del encierro. O sea, fue una situación curiosa, ¿no? Pero sí, famosos, ¿no?, en el encierro y en las fiestas de San Fermín siempre ha habido. Ringo Starr, batería de los Beatles, y los Beatles van a ser protagonistas también en la noche oscura de hoy, porque nos ha prometido Amaiur que nos va a retrotraer al año 1980. Porque en el año 1980, Amaiur, era asesinado este gran músico John Lennon, uno de tus ídolos musicales, si no tengo mal entendido, y uno de esos grandes que pudieron caer dentro de lo que se denominó la Operación Caos. Llegaremos a ese momento de 1980, pero claro, habría que empezar contando qué es esto de la llamada Operación Caos, que yo te he leído en tu blog. Y tiene una pinta, vamos, sorprendente, inquietante en muchos casos. ¿Qué era esto de la Operación Caos?
Y cuanto menos terrorífica.
Desde luego.
La Operación Caos consiste en un expediente abierto por la administración de Nixon, tanto en conjunción y en comunión entre la CIA y el FBI, un pacto entre Howard Hunt y J. Edgar Hoover, que eran quienes movían los hilos ahí en Norteamérica en los 50, 60 y 70. Y de hecho era un movimiento que se creó para aniquilar cualquier atisbo que pudiera, pues digamos, que adulterar o que pudiera extraviar o llevar por el mal camino a la juventud de los Estados Unidos de América. En una época ya lejana de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, Pero sí que es cierto que ya entrados en movimientos pacifistas, en movimientos de protesta, de derechos humanos...
Con la guerra del Vietnam...
Exacto, sobre todo con la guerra del Vietnam, después anteriormente tuvimos la de Corea, en la cual, bueno, ya parece que empieza a emerger ese espíritu, ¿no? La llama de las cenizas, o quizás ese espíritu ya comienza a renacer, ¿no? Es cierto que fue uno de los... muchas de las leyendas, ¿no? Esta sí que ha tenido más impacto que otras, la Operación Caos, y que de ella han derivado muchísimas más. Era pues ese típico complejo movimiento subterráneo, ¿no?, que podríamos llamar, que estaban encaminados pues para acabar con los ideólogos radicales, de, por ejemplo, las comunidades latinas, los músicos, los actores, los artistas, y en fin, hay una leyenda, hay una digamos un elenco de personajes como Jim Morrison, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Marilyn Monroe, Elvis Presley o John Lennon, que de repente, de pronto, de una manera u otra, desaparecieron del mapa con unas extrañas circunstancias y detrás, ¿no?, en sus expedientes y sus papeles.
Estamos hablando de ese movimiento hippie, esa contracultura americana, personajes conocidos de la música, de la cultura. Esto se remonta, te leía yo a Mayur, al mes de julio de 1968... cuando el asesor de la CIA, Howard Hunt, fue el que, digamos, de alguna manera ideó todo este plan. ¿Y esto en qué consistía? Porque en un principio se hablaba de sabotajes, de boicots, de intentar evitar, por ejemplo, que se produjesen conciertos, encuentros, pero esto ya luego adquiere otros tintes.
Sí, a tintes ya que hablamos totalmente aterradores, como son los asesinatos, incluso, bueno, atentados también. Hay que recordar un concierto de los Rolling Stones durante cuando se estaban tocando el grupo, la canción Paint It Black. Bueno, quien quiere puede ver en ella tintes racistas. Moría asesinado un joven de raza negra entre el público, y muchos de ellos lo achacaron a que las letras de los Rolling Stones estaban totalmente teledirigidas por la CIA y el FBI, que era para acabar siempre con gente de raza negra, como las canciones de Helter Skelter con con la familia del asesino de Manson, que acabó con Sharon Tate, la mujer de Roman Polanski, en Los Ángeles, en aquella tan macabra noche, ¿no? Pues nos remontamos a 1968, ya estamos plenos inmersos en las protestas, aquí en el mayo del 68 en Francia. Es pues una ola que ya llega, la resonancia alcanza hasta los Estados Unidos, y es, digamos, el momento más duro, o empieza a ser el momento más duro para Nixon, para la administración de Nixon, ya inmersa y sumida en la guerra de... iba a decir de Irak, pero era la de Vietnam, que es aquí la que nos ha tocado más de cerca, quizás a ti y a mí, ¿no? Pero es cierto que ahí es cuando se comienzan los primeros sabotajes, los primeros boicots a películas, a conciertos, a presentaciones de discos, y ya se empiezan a toquitear. A Bob Dylan se le dice que le dan un toque en ese preciso accidente de moto, en el cual parece que su ideología y su rumbo mental y, digamos que, intelectual dio un giro, ¿no?, dio un golpe de timón. Es cierto que aquí es cuando, por ejemplo, podemos escuchar las famosas frases de, por ejemplo, John Lennon, cuando dice que, o se le dice entender, mejor dicho, aquella frase de que eran más famosos que el propio Jesucristo, ¿no?, dando a entender al grupo de los Beatles. Una frase totalmente sacada de contexto, pero que encendió la alarma dentro de las esferas quizás más conservadoras y más reaccionarias de Estados Unidos, como por ejemplo gente del Ku Klux Klan, que intentó boicotear y atentar contra los Beatles en los conciertos de Estados Unidos en la segunda gira. Y que, por ejemplo, pues ya veíamos que teníamos en esa década de los 60 muerta a Marilyn Monroe, que siempre se ha dicho que coqueteó con los hermanos Kennedy, con uno y con otro, que llevó al enfrentamiento dentro del clan y del núcleo de la familia de los Kennedy, y quizás se le otorga el dudoso cartel de haber sido la primera víctima de la macabra operación de la Operación Caos. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Marilyn Monroe, Luther King. Dicen también que el propio Kennedy podría haber sufrido, digamos, los embriones de esa Operación Caos, de esa parte más derechista de la administración estadounidense, de las agencias de inteligencia, del FBI. Marilyn Monroe, que murió en extrañas circunstancias, y esas siempre estarán ahí, pero parece, y todo apunta a que el primero de la lista, el primero realmente de la lista de la Operación Caos, era este hombre, Jimi Hendrix. Do 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 do
700 páginas de dossier que se dice pronto a Mayur sobre este músico. Le importaba mucho, parece, al FBI y a la CIA.
Pues sí, porque era una persona que estaba en pleno auge, en el apogeo del rock. Hay que recordar que Jimi Hendrix muere en el año 70, en unas circunstancias enmascaradas, pues por ejemplo, no solo a él, pero él entraba dentro del dossier de los suicidios, las sobredosis y los ataques del corazón, que eran quizás esas fórmulas que preferían los directivos de la CIA y del FBI para, digamos, que maquillar o edulcorar una muerte que era totalmente programada según las instancias que han salido en dosieres posteriores, como el de Jimi Hendrix, que tenía 700 páginas, hemos dicho. Elvis Presley, aquel hombre que llegó a ser el rey del rock and roll, muy afín a Nixon en sus primeros años, acabó siendo totalmente un enemigo de la Casa Blanca. Uh-huh. Y hay que comprobar que su también libro de estilo conllevaba las 600 páginas que engrosaba un manual para quizás tener totalmente descrito y
controlado, ¿sabes? ¿No?
Y controlado los movimientos del rey del rock, uh-huh, de Elvis Presley. Uh-huh.
De la historia de Jimi Hendrix llama la atención muchas cosas. Por ejemplo, comentas que la CIA, en aquel momento, de la mano de John Edgar Hoover, podría ser quien introdujese cantidades industriales de droga entre la clase baja media norteamericana, entre la raza negra. El Elvis negro de los 60, así se le conocía, fue encontrado muerto y asfixiado por su propio vómito tras una sobredosis. Se habló oficialmente de suicidio, pero hay muchas cuestiones extrañas por ahí, como testigos que le ven minutos antes de su muerte, o qué ocurre, por ejemplo, con el médico que le realiza la autopsia unos días después.
Así es, todo fue disfrazado como una tragedia meramente accidental, pero es cierto que lo que nunca contaron, lo que no les dejaron contar a la banda del propio Hendrix y a quienes estuvieron con el mismo cantante minutos antes, fue que vieron cómo a Jimi Hendrix se le estaba estrangulando con una toalla minutos antes de decir adiós. Creyeron, y es verdad, que se trataba pues de otro de los rituales sádicos que tenía el excéntrico guitarrista, que a quien le gustaba y le encantaba siempre experimentar más allá de las drogas y del contacto físico y carnal, ¿eh? Es cierto que sus compañeros de grupo y de banda pues no le hicieron caso, pensaban que estaba un poquito de juego, de cachondeo, pero 3 días después de conocer una autopsia real, una segunda opinión de un médico reveló, después de haber examinado los restos de Jimi Hendrix, que tenía síntomas de haber estado en un río al menos unas cuantas horas, y es donde apareció flotando.
Vaya. Curioso. Uh-huh. En fin, en el Reino Unido los grandes enemigos morales eran los Rolling Stone, ¿no?
Los niños malos, ¿no?
Esos eran los niños malos en aquel momento.
Sí, los buenos parece siempre que eran los Beatles o quizás el movimiento más pop. Pero los Rolling Stones ya a partir del final de los 60 tomaron y dieron también un giro a su ideología musical, y sobre todo a raíz de la muerte de su primer y único líder en esa década, que fue Brian Jones, y no como ahora tenemos la bicefalia de Mick Jagger y de Keith Richards, ¿no? En esa época era Brian Jones, un rubito de buena familia, un chico bastante atractivo, que era quizás la cara más famosa del grupo, junto también a Keith Richards y a Mick Jagger. Pero es cierto que aquel hombre no se recuperó jamás de una depresión, es lo que dice siempre la lengua oficial, uh-huh, y su muerte accidental también
en una piscina,
edulcorada,
¿no?
Fue la de haberlo encontrado en una piscina boca abajo flotando durante horas, ¿no? Uh-huh. También se ha revelado en las autopsias, en las pesquisas forenses después de Brian Jones, que el alto contenido de fármacos y de estupefacientes y de droga, pues sin cortar, como la cocaína, fue la que detonó su muerte, ¿no? Alguien pudo introducirle en su comida una sustancia totalmente terminal para instantes ya únicos, ¿no? Para que llegara el momento de que fuera una muerte prácticamente instantánea. Uh-huh. Y se dice que alguien arrojó su cuerpo a la piscina de su chalet donde fue encontrado.
Uh-huh. Sería más difícil arrojar el cuerpo de Jim Morrison, que fue encontrado flotando en una bañera de París, pero también parece que su muerte se produjo en extrañas circunstancias y que también había un informe del forense muy chocante. ¿Por qué?
Pues era difícil, como bien dices, haber llevado el cuerpo de Jim Morrison, porque ya casi alcanzaba los 100 kilos de sobrepeso. Hay que recordar que los últimos días de Jim Morrison fueron de una obesidad mórbida extrema, había dejado su cuerpo ya muy atrás. Y bueno, es cierto que siempre fue un hombre que fue a contracorriente, que quizás lideró la vanguardia izquierdista y muy rebelde de Los Ángeles, siempre con el grupo de The Doors, con aquel mítico grupo que hizo una música excelsa y bueno, fue espectacular. Todavía hoy uno los escucha y se le pone la piel de gallina, pero es cierto que Jim Morrison, como ya hablando de Jimi Hendrix y tanto Jimmy nos liamos, pues Jim Morrison fue encontrado por su pareja de toda la vida en París, en una bañera. Dicen que había estado la noche anterior corriéndose una juerga, padre de las que no tienen ya ni...
De las que hacen época, ¿no?
Eso, de las que hacen época, de las que son legendarias, ¿no? Pero es cierto que también una de las versiones de gente que estaba dentro del círculo de Jim Morrison ya en París, exiliado de los Doors y de la fama de los Focos, fue que lo encontraron en un baño de un pub, en un céntrico pub de la calle en París, en una calle céntrica que todavía existe, por cierto. Lo tuvieron, dicen que trasladar de ese baño hasta la bañera para introducirlo en él, dentro del cubilete, para tenerle prácticamente flotando durante horas hasta que su mujer, por aquel entonces Pamela Morrison,
lo encontró.
Tuviera que encontrárselo y parecer que todo era un accidente, no un paro cardíaco.
Uh-huh. Hay también quien dice que Jim Morrison fingió su muerte, ¿no? Y uh-huh. se escapó de un mundo al que odiaba. Algo parecido, dicen algunas de las versiones que ocurrió con Elvis, pero... Pero sobre Elvis también planea la amenaza, ¿no? La sombra de la Operación Caos. ¿Por qué no? Vamos a pensar que era una persona que sí, había estado en el ejército, que había sido un icono también para las tropas, pero que se había dado a una mala vida, ¿no? Y dentro de esa lucha contra la corrupción juvenil que decían podía mover, ¿no? La intención, o podía ser la intención última de la Operación Caos, pues Elvis no era un buen ejemplo. Eso
fíjate
eso
que
parece, claro.
Fíjate que John Lennon comentó cuando conoció la muerte de su ídolo, que era Elvis Presley, que ya era la segunda vez que moría Elvis.
¿Allá?
La primera de ellas fue cuando saliste al ejército, ya que cuando Elvis tuvo que irse a Alemania, donde conoció por cierto a su mujer, a Priscilla, digamos que él murió musicalmente, ¿no? Y la segunda muerte ya data de agosto del 77, cuando también pues al rey lo encontraron sentado en el trono. Y perdóname la metáfora, pero es que es bastante buena. Pero es cierto que a Elvis Presley lo encontraron en el baño, volcado, después de haber estado haciendo sus necesidades y después de haber hecho un concierto espectacular. La teoría conspiranoica de Elvis Presley se remonta hasta su nacimiento, ya que Elvis Presley creo que nació con un gemelo,
uh-huh.
Aaron, igual que él, Elvis Aaron Presley. Su hermano Aaron fue un bebé nonato, murió en el acto y fue enterrado luego trasladaron su cuerpo a Graceland, donde vivía el rey del rock. Y dicen, comentan, que Elvis Presley también fingió su muerte a lo Jim Morrison para huir hacia Sudamérica y dejar atrás todo el mundo de soledad que le acompañaba, ¿no? Porque era una persona que estaba rodeado de un montón de gente, pero no de personas, ¿no? Él acusó la muerte de su madre, también la posterior desamor de Priscilla con la separación, entró en un terreno de alcohol, de drogas y de demasiados fármacos, y se puede ver en las últimas imágenes del Elvis Presley que también rozaba pues el cuerpo de un luchador de sumo, ¿no? Era un hombre que al final había acabado siendo una caricatura de sí mismo. Elvis Presley también hay que comentar que dejó buenas pinceladas de música hasta sus últimos días. Pero yo quizás la teoría de la Operación Caos que menos me creo es la de Elvis, aunque sí que es cierto que se han revelado luego expedientes de 600 páginas. Elvis, al final, es cierto que hemos dicho que fue una persona que apoyó a Nixon, apoyó al bando republicano siempre, se posicionó con el militarismo, con el patriotismo, después de haberse alistado al ejército, porque lo obligaron también para no hacer deserción. Es cierto que a la vuelta a Elvis pues le fue la cabeza y
cambia un poquito, ¿no?
Sí, cambia totalmente su vida. Y quizás es esa manera en la cual pues no me creo del todo esa vida de Elvis. La que sí que es cierto que me creo más y es la de John Lennon, que es la que vamos a comentar ahora.
Pues vamos a comentarlo porque sí, efectivamente, Elvis podría estar ahí, pero es algo más complicado de demostrar. Mick Jagger, Joan Baez, Bob Dylan sufrieron ciertos avisos, ¿no? Accidentes de moto, camerinos ardiendo, pero llegamos a la historia que anunciábamos antes, la historia de John Lennon, diciembre de 1980, la muerte de uno de los grandes, Mark David Chapman. Leo, literalmente, era aparentemente un joven que cumplía con todos los parámetros de la normalidad, hasta que a los 19 años Amaiur ingresó como huésped en un campamento de la CIA en Beirut. Y es que esto hay que tenerlo en cuenta, ¿eh?
Donde fue totalmente adoctrinado, fue entrenado y estuvo sometido a tratamientos de choque, a tratamientos psiquiátricos, y digamos que fue programado para ser un peón en las futuras misiones de la agencia, ¿no? Uh-huh. Hay que comentar que las altas esferas científicas de la CIA tuvieron que experimentar durante los 70 las típicas recetas de su propia agencia, ¿no? Por ejemplo, sustancias como la toracina eran que incrementaba o estimulaba unas de las personalidades de Mark David Chapman. Era un hombre que había sido también diagnosticado con bipolaridad y con ciertos grados de esquizofrenia. Uh-huh. También fue sometido a la terapia de la hipnosis, fueron esas armas experimentales que se utilizaron en el joven Chapman, pero un poquito más allá de la figura del asesino de John Lennon, el asesino confeso y el asesino material, hay que comentar que una subtrama de la operación Caos fue la operación Morsa, que es la que se denominó para aniquilar a John Lennon. La operación Morsa viene de una canción del Magical Mystery Tour, es el I Am the Walrus, Yo Soy la Morsa, es una de las míticas canciones de John Lennon con los Beatles. Uh-huh. Donde a él siempre dentro del grupo se le llamaba como la Morsa, ¿no? Era una de las imágenes de animales que él siempre veía cuando, digamos, que se colocaba, ¿no?
Entraba en el viaje, ¿no?
Exacto, cuando entraba en trance o viajaba, como él decía, siempre se convertía en una morsa, y de ahí la canción y de ahí a la operación Morsa, que fue la que derivó de la operación Caos, y digamos que con la que se cobró la vida de John Lennon.
Uh-huh. La historia de Mark David Chapman prácticamente todos la conocemos, ¿no? Se hospeda en un hotel, compra un ejemplar del Guardián entre el Centeno.
Sí, estaba totalmente obsesionado con el libro de J.D. Salinger, totalmente obsesionado hasta creerse su propio protagonista, Holden Caulfield. Yo he leído el libro un par de veces porque también es uno de los libros que marcó muchísimo la juventud de Norteamérica. Uh-huh. Es un libro espectacular. Y él llegó a creer que era Holden Caulfield, hasta tal punto que en la hojita que le daba la policía al final para testificar y para firmar su declaración, firmaba como Holden Caulfield en el capítulo 27, aquel libro que fue totalmente prohibido en Estados Unidos. Ahora te contaré por qué. Ese libro fue encontrado en la chaqueta de Mark David Chapman cuando la policía llegó al edificio Dakota, al lado de Central Park en Nueva York. Uh-huh. Fue encontrado también en el bolsillo del asesino de Bob Kennedy, el hermano de JFK.
Vaya.
Y también fue encontrado en el bolsillo de uno de los de las personas que llegaron a atentar contra Ronald Reagan en los años 80. Es cierto que también a Ali Azka, ya la leyenda dice, aquel hombre que también disparó contra Juan Pablo II en el Vaticano, también decían que le habían encontrado un ejemplar, pero bueno, aquella versión ya creo que ya se quiso agrandar demasiado. Pero sí que es cierto que tanto el asesino de John Lennon, Mark David Chapman, como el asesino de Robert Kennedy tuvieron en su poder el libro de El Guardián entre el Centeno. Se le encontró en el bolsillo y, como te digo, Chapman creía que era el mismo protagonista de la obra. Uh-huh. Hablaba como el protagonista, se recorría, quien no haya leído el libro, pero bueno, podemos comentar, Holden Caulfield en el libro hace un recorrido, se escapa de un internado y hace un recorrido por Nueva York, se escapa con un 16añero que tiene un lenguaje muy impropio de la época, y hace un recorrido, hace un tour por la ciudad, que el mismo Chapman recorre como un ritual antes de asesinar a John Lennon.
Uh-huh. Le asesina, como decimos, después de hacer ese recorrido, después de que John le firmase el libro.
Hay fotografías, por cierto.
Uh-huh. Juntos, efectivamente, sí. En ese momento de la firma. Después les espera, ¿no? A la noche, cuando vuelven Yoko Ono y John al edificio, cuando la limusina aparca, le dispara seis veces, cuatro de esos disparos impactan en la espalda, en el hombro de John Lennon, y aunque le intentan reanimar durante varios minutos en el hospital, lo trasladan incluso dentro de un coche de la policía, ¿no? Al hospital.
Además, sí, hay que recordar un breve detalle. John Lennon se había alejado y se había retirado de la música 5 años atrás. Había estado 5 años en la sombra criando a su hijo Sean, porque quería, reforzar esa paternidad que había sido fallida antes con su otro hijo, con Julian, y había estado totalmente alejado de la música, de las protestas. Ya no era el John Lennon que conocíamos de las protestas de los años 70, 71, 72, 73, que estuvo incluso financiando grupos como los Pantera Negra, como movimientos antisistema para derrocar a Nixon, y era un John Lennon quizás más maduro, un poquito más en paz consigo mismo, fuera de los prejuicios tantos traumas que le habían acompañado desde su infancia.
Más metido en la filosofía oriental, además, ¿no?
quizás eso es ya totalmente ya víctima y rehén de Yoko. Y aquí ya era un John más tranquilo, ¿no? Había vuelto a la música en el año 80 con su ejemplar, su disco, es un discazo, Double Fantasy, ya lo había editado en noviembre, lo había sacado junto a Yoko Ono, y por cierto, es el CD que, el CD, digamos ahora, es el LP
que... El vinilo que le firma, ¿no?
El vinilo que le firma a Mark David Chapman, tan solo 4 horas antes, en la puerta del edificio Dakota, donde vivía la pareja, a su asesino, que lo asesinaría 4 horas después, y es un LP que todavía se vende y se subasta, se ha subastado ya por una cantidad, bueno, astronómica, ¿no?
Normal, lógico. Una duda, y antes de terminar, Omayur, porque hemos tocado muchos temas y hemos tocado muchas figuras, pero has mencionado que el libro El guardián entre el centeno estuvo prohibido durante bastante tiempo dentro de Estados Unidos. Ya vemos que está relacionado con episodios negros y dramáticos, pero ¿por qué estuvo prohibido?
Bueno, básicamente era un libro que iba contracorriente, ¿no? Salinger fue un visionario de su misma época, un tío que desde luego sabía lo que no quería su propia administración. Él había conocido las 2 guerras mundiales y quizás, fruto de un sueño, dicen, creó un personaje, al Holden Caulfield, diré, que era pues un poquito protestón, gamberro, era un tío rebelde, era un personaje que iba en contra de las normas establecidas y que tenía una personalidad que no era común y no era bien vista dentro de, pues digamos, de casi la burguesía norteamericana, ¿no? Y es cierto que, que aquel libro, en las escuelas, en las universidades y en muchísimos estados, estuvo prohibido durante décadas, hasta que hoy en día pues ya se ha convertido en único patrimonio del país y, de hecho, es totalmente recomendable a todo el mundo, ¿no? Es una obra, desde luego, de los incunables del siglo XX.
A Mayur, a ti y a mí creo que nos lo recomendaron hasta en la universidad, ¿no? Si no me equivoco. A mí por lo menos, ¿eh?
Sí, señor.
Bueno, yo algún año más que a Mayur tengo, pero creo que aquella recomendación todavía se mantiene. Amaiur Elizari, nos ha gustado mucho saber sobre la Operación Caos y la próxima vez que oigamos una canción de John Lennon, de Jimi Hendrix, sabremos de qué nos hablan cuando hablan de la Operación Caos, de esa Operación Morsa que terminó con la vida de John. En definitiva, que nos ha gustado también mucho esta inmersión en el mundo del rock, en el mundo de esos años 60 y 70 tan difíciles en Estados Unidos. Y que ha sido un placer.
Y al menos que no sirva para no seguir anestesiados y creyéndonos siempre en las versiones oficiales que nos dictan siempre los organismos oficiales, ¿no? Quizás vamos a leer y a ver un poco más allá.
Hay que hacerlo. Y aquí cada semana lo intentamos, claro que sí. Amaiur Elizari, la semana que viene más. Un abrazo.
Un placer.